Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Maduro acusa a España de falta de coraje para entregar al opositor prófugo Leopoldo López.
Ecuador. La Comisión Electoral Centra suspende la petición de recuento de votos pese a protestas del candidato indigenista Yaco Pérez.
Perú. Dimite la ministra de Salud por escándalo de Vacunagate.
Honduras. Autoridad Electoral anuncia crisis interna por presiones del Ejecutivo.
España. Continúan las manifestaciones de apoyo al rapero condenado por cantar contra la monarquía.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
El presidente venezolano Nicolás Maduro reclamó al gobierno de España que no haya entregado al líder golpista Leopoldo López, pese a tener pruebas de sus crímenes.
Pruebas contra Leopoldo López sobran. El gobierno de España se hace los oídos sordos, se hace el ciego, se hace el mudo, se hace el sordo, el gobierno de España. Pruebas, ¿quieren pruebas? Tenemos 20 años de pruebas de golpismo. El golpe de Estado del 11 de abril 2002, su participación personal y directa, las guarimbas y la violencia que llevaron a 43 fallecidos en 2014, Leopoldo López siempre aparece. Y ahora el golpe de Estado del 30 de abril, es que quieren más pruebas. Se presentaron armados a las puertas de una base militar de Caracas, armados, llamando a marchar sobre el Palacio Presidencial. ¿O es que para España eso no es prueba de que tienen un golpista protegido por el gobierno de Pedro Sánchez? Claro que sí. Leopoldo López es un prófugo de la justicia, juzgado por crímenes horrendos que se han hecho en el país y partícipe de todos los intentos de golpes de Estado que ha habido en los últimos 20 años en Venezuela. Y además Leopoldo López lava dinero desde España, desde Madrid. La dirección de inteligencia del gobierno español tiene las pruebas, tiene todas las pruebas.
En una rueda de prensa, el mandatario venezolano ha condenado que la falta de coraje del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no le permite entregar a López, a quien calificó de fascista y golpista.
Si en España consideran a Leopoldo López una especie de reyesuelo, allá ellos, los gobernantes de España, allá ellos. Pero están protegiendo a un fascista, a un golpista y a un criminal que maneja millones de dólares en paraísos fiscales y mueve dinero para allá, para acá. Vamos a ver si la Hacienda española, siendo residente en Madrid, la Hacienda española lo obliga a pagar impuestos o él va a burlar también el sistema de impuestos como criminal que es en España, que es un sistema de impuestos profesional, fuerte, severo.
López, uno de los fundadores del partido de derecha Voluntad Popular, fue arrestado en 2014 y sentenciado a 14 años de prisión por haber liderado acciones violentas e insurrectas contra el gobierno nacional, que condujeron a la muerte de decenas de venezolanos.
El 25 de octubre de 2020, López huyó a Madrid tras pasar 28 meses como huésped en la Embajada de España en Caracas. Después de este hecho, el gobierno de Venezuela acusó al entonces embajador español, Jesús Silva, de cómplice de López. López es considerado un mentor del líder opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó en enero de 2019 presidente encargado de Venezuela para forzar la salida de Maduro, el presidente legítimo del país.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador dejó en suspenso el recuento de votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, según informó la presidenta de esta entidad, Diana Atamaint.
Ayer no hubo los votos, no se dio paso al pedido del recurso de reclamación que hace el candidato Yaco Pérez, por lo que no se procederá, hasta el momento no hay resolución para proceder a abrir las urnas y contar los votos como se había planteado en el informe.
Dicho organismo ni aprobó ni rechazó la solicitud de hacer un recuento de los votos de las elecciones presidenciales del 7 de febrero, solicitada por el líder indígena del partido de Pachacutic, Yaco Pérez, quien insiste en que hubo fraude para marginarlo del balotaje del 11 de abril.
El pedido de recuento de los votos en 16 provincias del país quedó en suspenso al no lograrse mayoría en la votación del Pleno del Consejo Nacional Electoral. De los 5 consejeros, hubo 2 a favor de la solicitud de Pérez, entre ellos la presidenta Atamaint. 1 en contra, 1 en abstención y 1 estuvo ausente.
En reacción del dictamen de dicha organización, el candidato indígena calificó de caricatura de transparencia electoral a las presidenciales ecuatorianas.
Porque saben que el rato que se aperturan las urnas, se destapa el grillo de corrupción, de trampa, de engaño y de fraude que el Ecuador se va a enterar y la comunidad internacional, que cómo se realiza en el Ecuador estas elecciones que son nada más y nada menos que una caricatura de transparencia electoral.
Además, Yaco Pérez adelantó que no apoyará bajo ningún concepto la candidatura del derechista Guillermo Lasso, del movimiento Creo y el Partido Social Cristiano.
Nos quieren con trampas robar un proceso electoral que la ganamos, que nos quieran hacer perder en la mesa del CNE y decir como ustedes ya perdieron ahora, para salvar el país, tienen que apoyar al señor Lasso. Eso, ni sueñe que nosotros vamos a apoyar al señor Guillermo Lasso a la banca. ¡Ni sueñe!
La primera ronda de las elecciones presidenciales de Ecuador se celebró el 7 de febrero y, según los resultados, el aspirante de Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, que cuenta con el respaldo del expresidente Rafael Correa, es el claro ganador con el 32,72% de los votos y estará en el balotaje. Arauz apoyó la demanda de Yaku Pérez y pidió un recuento en el marco de la Constitución.
Guillermo Lasso, del movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, y el candidato de izquierda, Yaco Pérez, lograron el 19,74% y el 19,38% de los sufragios, respectivamente. Según los resultados, solo le faltaba a Pérez apenas 0,07% de las actas electorales para entrar en la segunda vuelta.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Perú ha cambiado 5 veces de ministro de Salud en los 11 meses de la pandemia. Esta vez el cambio obedeció a la renuncia de Pilar Mazzetti. Esto ocurrió tras conocerse que fue parte del grupo de 487 personas que se vacunaron irregularmente antes que el primer grupo conformado por personal de salud, grupo en el que se encuentran el expresidente Vizcarra, la entonces canciller y decenas de funcionarios, un escándalo conocido como VacunaGate.
Óscar Ugarte se convirtió en el 5º ministro de Salud de Perú en asumir el cargo desde que llegó la pandemia, hace menos de un año. Ugarte juramentó tras la renuncia del Pilar Mazzetti, que al inicio se creyó que respondía a un nuevo intento de intimidación por parte del Congreso, pero que se conoció obedecía a que había formado parte del grupo de funcionarios que se vacunó secretamente antes de la llegada del primer lote de vacunas provenientes de China.
El expresidente interino Manuel Merino, quien invitó a Mazzetti a formar parte de su gabinete tras la destitución de Martín Vizcarra, justificó la solicitud de censura que presentó el Congreso horas antes de que dejé el cargo.
Le hemos pedido al señor Sagasti que debe pedir disculpas públicas, porque cuando se pidió que esté la ministra de Salud acá, se pretendió echar responsabilidad al Parlamento Nacional de que ella renunciaba porque había sido maltratada. Con los hechos que han sucedido, se viste de cuerpo entero que la señora Mazzetti sabía perfectamente lo que estaba sucediendo y es por eso que cuando se le invitó a ser parte del gobierno de transición, ella rechazó.
El escándalo conocido como VacunaGate se destapó la semana pasada tras conocerse que el expresidente Martín Vizcarra se aprovechó de su cargo para vacunarse junto a su esposa y a su hermano. Este martes se conoció la lista de 487 vacunados de manera irregular, entre los que se encuentran funcionarios públicos, abogados, rectores de universidades, empresarios y sus familiares. La lista alcanza también a la canciller Elizabeth Astete. Para el congresista de Alianza para el Progreso, César Combina, se trata de una traición a los intereses de los peruanos.
Esta traición tiene que llevar a una inhabilitación por 10 años de la función pública de él, de Pilar Massetti y de todos aquellos que hayan mentido y que hayan usado el cargo de privilegio que le ha dado el pueblo peruano para buscar privilegios privados y personales.
En tanto, el Congreso peruano convocó una sesión plenaria de emergencia para aprobar la creación de una comisión que investigará al expresidente Vizcarra, sus exministros y funcionarios que se vacunaron antes que el personal de salud de la primera fase. El congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, buscó responsabilizar al entorno del anterior mandatario, Martín Vizcarra.
Bueno, lamentablemente el gobierno del señor Sagasti aún está infiltrado de mucha gente que viene del gobierno de Vizcarra. Y creo que esta es una situación que se viene repitiendo en el Ejecutivo.
Los congresistas han solicitado la presencia inmediata de la primera ministra, Violeta Bermúdez, en el Parlamento peruano. Se avecinan cambios en los distintos ministerios en los próximos días.
La consejera presidente del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Rixi Moncada, hizo un llamado de alerta a la intención del oficialismo de entorpecer la celebración de las próximas elecciones primarias en el país.
El CNE está en una grave crisis interna y está en una grave crisis interna porque el Partido Nacional se niega a adoptar posiciones de transparencia en cuanto a la implementación del proceso electoral el domingo 14 de marzo.
Los sectores políticos hondureños no lograron concertar la aprobación de la nueva ley electoral. Presentaron un deficiente censo electoral, sin eliminar las personas ya fallecidas y no acuerdan la organización de las mesas electorales. Según Moncada, el gobierno de Luis Orlando Hernández se cree todopoderoso e impune.
Que hay quienes creen que ellos son la ley y que ellos son la ley por su poder, por sus armas, por sus golpes, por sus fraudes y por su impunidad electoral.
Y es que Honduras no sale de la crisis política desatada hace más de una década por el golpe de Estado de 2009, agravada por el fraude electoral de 2017, y ya se avizora una posible crisis política más. Los enfrentamientos verbales entre los representantes del gobierno y las autoridades del Consejo Nacional Electoral han ido en aumento. Eso genera una incertidumbre en la celebración de las próximas elecciones primarias. Ahora, según declaró a Hispan TV el analista político Raúl Pineda, las autoridades hondureñas se preparan para avanzar nuevamente contra la voluntad popular.
Están moviendo los poderes fácticos, los que apoyan a la oligarquía, para cambiar la composición de la dirección del Consejo Nacional Electoral y avanzar sobre esa estrategia de desprestigiar el proceso electoral.
En las venideras elecciones primarias se eligen los contendientes a los 128 escaños del Parlamento, al próximo presidente del país y los 298 alcaldes. Las acusaciones contra Juan Orlando Hernández y su supuesta intención de quedarse en el poder avivan la llama de la incertidumbre electoral.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La concentración celebrada en Madrid en apoyo al rapero Pablo Hasél, puesto en prisión por cantar contra la monarquía española, ha derribado encargas policiales contra los congregados y altercados tras el lanzamiento de piedras y distintos objetos contra los efectivos de la Policía Nacional desplegados en la zona.
El acto ha arrancado a las 19:00 horas de este miércoles en la Puerta del Sol, con centenares de participantes que reclamaban la puesta en libertad del rapero, arrestado este martes en Lleida, para cumplir la condena impuesta por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad del Estado tras difundir mensajes atentatorios en redes sociales.
El arranque festivo de la concentración ha dado paso sobre las 8 de la tarde en cargas de los agentes de las unidades de intervención policía de la Policía Nacional. cuando los congregados han lanzado piedras y objetos contundentes contra los efectivos y han provocado diferentes daños en el mobiliario urbano.
Con motivo de este acto, la Puerta del Sol estaba fuertemente custodiada por furgones de la Policía Nacional para evitar incidentes como los vividos en las convocatorias de este martes en varios puntos de Cataluña como Barcelona, Lleida, Girona, Vic, Barcelona y Reus, Tarragona, así como en la ciudad de Valencia.
Los manifestantes han formado barricadas con contenedores ardiendo para impedir el avance de los agentes. Y se han desplazado a calles aledañas, como la calle Mayor o Preciados. Y además, los congregados han proferido diferentes cánticos contra los agentes, como «Ser policía, vergüenza me daría», «Fuera policías de nuestras calles» o «Nazi de día, de noche policía».
«Libertad Pablo Hasél», han coreado insistentemente los congregados frente a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. La mayoría de ellos ataviados con mascarillas por COVID-19, pero no siempre guardando la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias.
Desde Cataluña, donde han tenido lugar fuertes altercados entre manifestantes y agentes del orden, el portavoz de los Mossos de Escuadra, el comisario Joan Carles Molinero, ha calificado de violencia extrema los actos que protagonizaron algunos grupos de manifestantes movilizados contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. El conseller de Interior, Miquel Samper, ha subrayado en una rueda de prensa posterior a una cumbre extraordinaria que se ha celebrado en la sede central de Sabadell que hubo manifestantes que agredieron a los policías de forma gratuita, dado que estos no trataron en ningún momento de impedir las concentraciones.
La violencia no está legitimada nunca. Nunca hay un pero que justifique el ejercicio de la violencia. Y lo que hace precisamente el ejercicio de la violencia es que no se puede ejercitar el derecho a la protesta o el derecho a la manifestación por aquellas personas que lo hacen de forma pacífica y que quisiera destacar que son la grandísima mayoría de todos los manifestantes.
Samper, citando las directrices del Tribunal de Estrasburgo, ha criticado la prisión para el cantante, ha reiterado el compromiso con la libertad de expresión y con el derecho a la manifestación y ha concluido que el límite de este último, según el organismo europeo, son las molestias.
El conseller de Interior, Miquel Samper, informó de 18 agentes y 30 manifestantes heridos durante la jornada del martes, donde una joven recibió un impacto supuestamente de goma en la zona del ojo, además de 40 establecimientos asaltados o saqueados solo en Barcelona, graves enfrentamientos en Lleida, Reus o Girona, varias motocicletas quemadas y una comisaría destrozada en Vic.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.